dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Cuatro de la tarde, cuatro minutos de estos dulces, llamarnos como todas las tardes por Radio Nacional. Señora Natalia, estamos regalando un libro.
Exactamente, estamos regalando el libro de José Cherkasky, 50 años de bronca, las canciones desde 1969 a este 2019. Y se están comunicando desde Becar, desde Córdoba, desde Carapachay, desde Paraná, desde Comodoro Rivadavia, desde Saavedra, al 11-65-84-0870 para participar.
Porque es toda gente que seguramente ayer escuchó la entrevista que hicimos con José Cherkasky, esa hora y media que estuvimos charlando con él, donde contó toda su carrera desde el seminal Mi Viejo, que escribió con Piero cuando tenía un poco más de 20 años y que nunca había escrito una canción. Se le ocurrió charlando con Piero hacer ese tema. En poco tiempo hicieron todo un disco y de un día para el otro se convirtió en un suceso internacional que tiene, ¿cuántas eran? ¿Millones de vistas?
Sí, más de 150 millones de reproducciones en YouTube y no sé qué, cuántas versiones.
Y desde ahí en más de unos 50 años de música. Así que el libro, que se llama...
Se llama 50 años de bronca, de Ediciones Música Nuestra. Hoy se va desde Dulces y Amargos a cualquier rincón del país.
Estamos hablando con Milo Lockett, que está con nosotros, que agradecemos que esté con nosotros. ¿Naciste en Resistencia y viviste siempre en Resistencia?
Sí. Ajá. Hace unos años me vine para Buenos Aires.
¿Cómo vos?
Sí.
Como yo vine hace 10 años.
Por ahí, yo también por ahí.
Ah, han venido juntos en el mismo camalote, seguramente. ¿Qué podemos escuchar de Resistencia? Estamos hablando de...
Bueno, vamos a citarlo al Coqui Ortiz. En el fondo del río, en los pliegues del alma, en las manos que arrastran incansables jornadas, en los quietos palmares, por caminos de tierra, en los viejos vecinos, en la paz dominguera, en la siesta descalza bajo la enredadera, hay un duende que amaca su acordeón verdulera. En el rancho orillero, donde nacen los hijos y se acunan las tardes con un dúo de grillos, en la boca que besa ese vaso de vino, y florecen canciones abrazada al amigo. En las noches que vago por abismos de estrellas, un soplido de fuelle por el aire me lleva, en la luz de los ojos de una reina morena, en el sueño borracho del que muere de pena, en las plazas gastadas por amores que esperan, en la voz cristalina de los labios que tiemblan, en mis padres mateando con la radio en la oreja, llámame que suspira, corazones que vuelan, viento norte que traes tanto fuego en la sangre. Yo nací bajo el manto en que envuelves el aire de esta tierra que guarda en su alma sonora el lamento de parches y de flautas que lloran. Yo te llevo en mis brazos con olor a madera, corazón que suspira. Llámame que se eleva. Llámame.
chamamé que se eleva.
Marcelo. Gracias. De la Mea haciendo música de Coqui.
Del Coqui Ortiz, de este chamamé que se eleva.
Hermoso. ¿Cuál es tu relación con la música, Milo?
No mucha, no sé tocar ningún instrumento y soy malísimo cantando, así que...
¿Y pones música cuando trabajas o
sí,
trabajas en silencio?
Digo lo que estoy escuchando. ¿Eh? Estoy escuchando mucho no te va a gustar y Las Pelotas, escucho mucho.
Ajá. O sea, saliste rockero. Sí. Me saliste rockero, Milo.
¿Y cómo era tu relación con la pintura cuando tenías una fábrica? ¿Cuándo pintabas, si es que pintabas?
Sí, bueno, yo tenía una fábrica de estampado, así que...
¿Algo?
Sí, hacíamos... me gustaba mucho el tema de serigrafía. Tal así que todo los primeros 3 años, casi 4 años de mi pintura, después que cerré la fábrica, están hechas todas con pintura serigráfica, la mayoría. Uh-huh. O mezcla con sintético a veces.
Pero no es que te ponías a pintar como con, más allá de una cuestión de estructura, con el despliegue y la disposición.
Pintaba que menos hoy. O sea, uh-huh. pintaba como para despuntar así el vicio y tenía como siempre esa fantasía de que me iba a dedicar a una cosa y que después más de grande me iba a dedicar a la pintura. Tenía esa fantasía.
Ah, eso lo pensaba, o sea, sí. No fue una casa.
No, pensaba eso, pensaba que iba a trabajar hasta una cierta edad y que me iba a retirar para dedicarme a pintar, ¿no? Después con la crisis se adelantó todo y bueno, después salió todo lo que pasó. Pero bueno, qué sé yo, yo disfruto mucho eso, digamos, tengo una relación buena con la pintura. Me gusta toda la pintura. A mí me van a mostrar siempre otros artistas. Me van a preguntar, viste, cosas y me van a mostrar la obra. Es muy común eso que me pase, digamos. Uh-huh. Toda la semana recibo visitas de gente, pues saben también que soy un receptor, que no tengo conflicto, viste, de decir, bueno, anda por acá, fíjate, esto está buenísimo acá. Yo creo que acá tenés un temón, viste, para. Uh-huh. Que hay veces que hay un artista, a lo mejor, que necesita un poco de ese apoyo, digamos, emocional. Porque muchas veces la autoestima no está tan fuerte.
¿Y vos lo tuviste, ese apoyo?
No, yo no. Yo no tuve mucha seguridad con lo que hice, digamos. ¿Entendés? Yo tuve una buena base.
Cuando decidiste al principio de todo, en medio de la crisis, decir, bueno, perdido por perdido me dedico a lo mío. ¿Cómo fue la familia? ¿Cómo fue?
Y todos se volvieron locos primero, ¿viste? Todo el mundo pensó que me volví loco, ¿viste? Imagínate que yo cerré una mañana y después de cerrar, que tuve una reunión con una contadora y un abogado.
Que dijiste, esto no da para más.
Sí, sí. Y con una de mis encargadas, digamos, tenía 3 locales a la calle, cerré y una fábrica. Y de ahí me fui, después que terminé de hacer todo eso, me fui a comprar unos bastidores y vine y me puse a pintar como si hubiese hecho toda la vida, ¿viste? Y claro, todos terminan como diciendo, ¿qué pasó?
Piró.
Claro. Pues hagamos algo con Milo que piró.
Pantalón corto, camisa, mangas cortas y
descalzo. Saquémoslo a pasear un poco, a ver las estatuas de recién.
Que me decían que me tome un tiempo, que estaba estresado. Yo tenía mucha claridad que había como terminado un ciclo, una etapa. Ah. En eso tenía mucha claridad. Pues no sabía qué iba a hacer ni para
qué seguridad en vos mismo, ¿no? Qué seguridad en tu...
Sí.
Pero ¿cuánto tiempo pasó hasta que, bueno, vos en primer lugar y tu familia después, o junto con vos, dijeron, bueno, está bien, tenía sentido esto, está funcionando lo de la pintura?
Yo te voy a contar algo que te va a dar mucha risa. En el año 2008 yo gano el Premio Nacional de Pintura, ya había ganado anteriores, 2007, 2005 gané un premio OSDE, que ya mostraba una puntita que se venía algo. Y en 2008 ganó un premio el Rosa Galisteo Rodríguez Santa Fe, que cuida el patrimonio de la nación. Ese y el Manuel Belgrano son los 2 premios nacionales, digamos. Después hay un montón de premios nacionales. Y bueno, me da ese premio, salgo en todos lados, La Nación, Clarín, qué sé yo, todo, ¿viste? Bueno, en mi pueblo, doble página.
Claro.
Bueno, entonces me declaran ciudadano ilustre, ¿viste? Entonces vamos a la... ¿viste? Yo no tenía ni idea de qué era, ¿entendés?
¿Te acordás de la película?
Está en una llave de la ciudad de plástico, que es gracioso.
¡No anda! ¡Ey, no anda!
No puedo abrir ninguna puerta con esta llave.
Y bueno, entonces Entonces, bueno, me llevan y entonces, bueno, se hacen el recinto de la cámara, qué sé yo, ahí. Y entonces, bueno, yo estaba con mi papá y mi mamá, todavía estaba vivo mi papá. Entonces, bueno, fui con ellos, querían ir, viste, bueno, vamos, vamos, vamos. Entonces fui con dos amigos más y me dice, uno de mis amigos le dice a mi papá, le dice, mirá que ahora le vamos a anotar todos los autos a Milo porque cuando sos ciudadano ilustre no pagás más patente, le dice. Que no, déjense joder, decía, viste. Bueno, y así todo, pero para eso era una joda, era. Y bueno, y habla la intendenta, habla un concejal, habla un diputado, viste, todo. Y bueno, termina de hablar la intendenta y mi mamá en el silencio ese que queda, se da vuelta y me dice, Milo, pedile un trabajo a esta señora, me dice. Mira cómo te quiere, mira cómo te quiere. Hasta el día de hoy me cargan con esa anécdota.
Es hermosa.
Yo ya vivía del arte.
Pero por las dudas pedile un trabajo a la señora que seguramente te puede dar.
Tu mamá quería verte de 9 a 16 en el banco de la plaza.
En el banco
de,
claro, trabajando en horario.
Qué hermoso.
Yo soy del Abasto y ahí en el shopping del Abasto están tus pinturas. Para quien no conoce la ciudad de Buenos Aires, el shopping del Abasto es uno de los shoppings más importantes de la ciudad, está bien en el centro de la ciudad. Y en sus muros exteriores están pintados, hay figuras de Milo que le dan mucho color a todo el barrio. Estás presente en muchas obras que están en distintas ciudades, ¿verdad? ¿Cómo es eso de saber que esa creatividad tuya, ese nombre tuyo, eso que pasó por tu cabeza, aunque a veces no tanto porque después pintaba otra cosa, está en las ciudades y forma parte del paisaje de tanta gente?
Me parece que está bueno cuando pintás en la calle, un poco también es, aparece otro público, un público urbano que no tiene tiempo porque trabaja todo el día, no tiene tiempo de a lo mejor de ir a una muestra porque del horario que sale de trabajar se va a la casa y tiene que viajar. A mí me parece interesantísimo que Argentina todavía sea un lugar del mundo donde viene un montón de grafiteros a pintar y de gente muralista que viene a pintar, digamos, porque todavía hay como lugares donde se puede hacerlo, ¿no? Y me parece bien eso, me parece que está bueno poder pintar y tener la suerte de que...
Suponía que te parecía que estaba bien, digo, pero ¿qué te pasa a vos sabiendo que es tu obra la que está ahí?
No, me pone contento, o sea... Es raro todo lo que, digamos, es raro ver una obra de uno pintada en una pared, y más cuando hay gente que te reconoce o que, digamos, que te quiere. Yo cuando pinté, la primera vez que pinté el Abasto, se me acercó un señor, un judío ortodoxo que tiene los rulos con los sombreros negros, divino, y me dice...
Hay mucho en el barrio, sí.
Bienvenido, Milo, al barrio, me dice. Entonces, como me veía ahí, yo trabajé 20 días, ¿no? Claro. Me dice, me gustaría invitarte a comer un día a casa, me dice, ¿viste? Y esas cosas no me olvidé nunca. ¿Viste? Son cosas muy lindas que te pasan en la calle. Claro. Que trasciende, digamos, la obra.
Y son auténticas, ¿no?
Que son auténticas, no importa si hay un elefante o si hay un hiperrealismo, ¿entendés? Uh-huh. Que alguien, ¿viste? Se acerque a una persona grande y te diga que te admira y que... Bienvenido a mi barrio, te
¿Fuiste
dice,
a comer?
¿Viste? No, no fui a comer. No, porque éramos un equipo, ahí no...
Éramos 20, si claro. Teníamos que ir a comer.
Señor, no cabemos en la casa, sí.
Tu arte, bueno, claramente es popular. ¿Tiene sentido el arte que no sea popular, que sea para pocos?
Mirá, yo respeto mucho eso, porque es una postura del arte, ¿entendés? Yo elijo ser popular. Yo elijo, para mí, el arte tiene que ser un derecho para todos, digamos. Y yo elijo eso, no me incomoda. ¿Viste? En otro momento, a lo mejor la élite pensó que yo iba a hacer mi carrera para ese lado. Hoy no, ¿entendés? Yo claramente yo quiero pintar, quiero disponer de mi tiempo, hacer lo que tengo ganas y pasarla bien, digamos. O sea, no, y por eso lo hago en distintos lugares y con distintos formatos, ¿viste? A ver, este año hice un taller en Rosario, por ejemplo, en un shopping, y un taller para 2000 chicos, ¿entendés? Son eventos donde es tremendamente mucha energía, ¿viste? Donde se juntan 2000 personas a pintar, ¿entendés? Me parece fabuloso, es como encontrar, me pasó en Santiago del Estero, vos que estás con la música, Marcelo, vi la vuelta del bombo que dan a la plaza.
Ah, sí.
me volví loco, no podía creerlo, acompañé, ¿viste? Porque decir, no puedo creer ver 1000 tipos tocando el bombo que dan la vuelta a la plaza, ¿viste? Son cosas fenomenales, me parece, ¿viste? Y después que me parece que el arte nos tiene que ayudar a ser más sensibles, ¿entendés? Porque la sensibilidad se practica. Uno no es mejor. O sea, ¿viste cuando ves a un actor de teatro y decís, claro, él hace teatro porque es sensible? Yo no creo que sea así. Yo creo que las palabras se practican, ¿entendés? Es como el amor, como la felicidad, ¿viste? Yo soy feliz porque persigo ser feliz. Decido ser feliz. Mi objetivo va a ser ese. En algún momento voy a ser feliz. Me quiero reír, ¿entendés? En algún momento del día me quiero reír. Quiero tomar una cerveza con un amigo y pasarla bien, ¿entendés? O sea, demasiado ya todo el día que aguanto. Pero con esto pasa lo mismo. Con el arte tiene que pasar lo mismo. El arte es algo que tiene que llegar a todo el mundo y que todo el mundo tiene que tener la posibilidad de experimentarlo como espectador o como parte de la acción.
¿No? Y en ese contexto, entonces, ¿qué función cumpliría el arte culto, el arte más elitista?
Yo, para mí está bien, o sea, yo no tengo problema con que exista una parte que quiera que el arte sea para la élite. No me molesta, digamos, o sea, a lo mejor a ellos les molesta que exista yo, que soy popular. ¿Entendés? Que es otro tema, ¿entendés?
¿Te pasó eso? ¿Te lo estás
haciendo? Sí, me ha pasado muchas veces, que no una vez, varias veces me pasó. Pero te quiero decir que yo no tengo conflicto con eso porque a mí me gusta el arte. Cuando te gusta el arte, defendés el arte. Y el arte son todas las manifestaciones. ¿Cómo? Por eso me gusta el tipo que pinta de caballete y hace paisaje. Y me gusta, viste, un pintor abstracto y me gusta alguien que hace una instalación. Digamos, lo que me da curiosidad me gusta, ¿entendés?
¿Cómo sabes cuando el cuadro está terminado?
Es difícil. Es muy difícil. A mí me cuesta más parar que empezar, digamos, ¿viste? La famosa hoja en blanco, claro, no tengo problema. Claro. Empiezo, pero después me cuesta más parar, encontrar el momento para decir, bueno, hasta acá.
¿Y alguna vez te diste cuenta viendo una obra que habías hecho de más?
Sí, muchas veces.
Y ahí sacas, sí, uno el perrito, aprende. Sacas el perrito ahí.
Sí, saca el perrito. Uno aprende de las cosas, uno va aprendiendo, digamos. Yo creo que todo el tiempo aprendés de tu pintura. Cuando la revisás, aprendés, ¿entendés?
Bueno, en tu caso, vos sos autodidacta, sí, digamos, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de aprender de uno, de aprender haciendo?
No, digo, ¿cómo es que, a ver, uno...
¿Nunca tuviste un profesor?
Sí, tuve con distintos, pero... La formación, digamos, un artista no se termina en la universidad, digamos. A lo mejor empieza, ¿entendés? No importa eso. Me parece que lo que te va a dar la obra son las horas de vuelo que vos tengas. ¿Viste? Si vos no trabajás, no te sirve nada ir a estudiar arte. Si después no trabajás y aplicás ese conocimiento. A mí me parece que el taller es un gran formador, digamos, del artista. El hecho de trabajar, una cosa que les digo a mis amigos, trabajen, preocúpense en trabajar primero, aprendan a trabajar con constancia. A ver, a mí no me pasó nunca, yo no creo en la inspiración, por ejemplo, y es un tema que lo hablo mucho, porque le digo, ¿viste? No es que yo me levanto cuadro verde, ¿sabes? Un sueño, tuve un sueño, el perro va más abajo.
No. Digo, como decía Fontana Rosa, que decía... escucho esos escritores que dicen, no, los personajes van haciendo cosas y yo, ojalá los míos hicieran algo, yo tengo que escribir todo yo, los míos no hacen nada, son todos vagos.
Claro, uno va trabajando y va experimentando y va buscando y te vas encontrando con distintas formas que tiene tu obra y al mismo tiempo todo lo que te, con todos los artistas que te relacionás, que vas tomando cosas. El arte contemporáneo se recrea todo el tiempo el arte contemporáneo. ¿Viste? Hoy pensar en una obra original es muy difícil. Claro. Porque yo hago un dibujo, lo subo a la red y un chino la reformula y la devuelve a la red y un holandés la reformula. Sí. Y la misma idea dio vuelta en el continente en segundos, ¿viste? Antes no pasaba eso, por eso los movimientos duraban más tiempo, porque los barcos cruzaban en barco las pinturas.
No iban por red.
Hasta que llegaba la pintura a un lugar del planeta y un pintor exploraba ese camino que estaban haciendo hace 7, 8 años en otra parte del mundo. ¿Entendés?
Bueno, si vos querés sacar tus pinturas de Argentina, las concretas y reales también, es como si fueran en barco, ¿no?
También es como si fuera. Sí, nosotros tenemos un país muy raro, muy difícil, muy...
Pero también ¿en serio? Muy...
¿En serio? ¿Te parece?
Oh. Pero también muy hermoso.
Gracias, sí. Milo, por decirlo, porque...
No, pero igual, digamos... A mí una de las cosas que me gustaría de Argentina, que haya más inversión en educación. Uh-huh. por ejemplo, claro, eso es, ese es un camino que todavía no lo experimentamos. Uh-huh. Yo no sueño con volver para atrás y recuperar la educación que tuvimos, sino reformularla, a, digamos, insertar un chico en el mundo, digamos, ¿no?
¿En qué consistiría eso de reformular como a grandes trazos? ¿Qué es lo que...?
Nosotros tenemos una educación que fue pensada después de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Estamos, sí, 50 años atrasados en el mundo. En el mundo están pasando otras cosas hoy. Uh-huh. Y no me refiero únicamente a la tecnología, ¿entendés? La educación, sí, sí, emocional, mundo, sí, ¿viste? Es muy importante. ¿Viste? Cuando en Finlandia dicen que un chico tiene que estar 4 horas en la escuela y el resto tiene que estar con la persona que lo quiere y que, uh-huh, lo cuida, ¿entendés? Más, uh-huh, más cariño, más abrazo, más... contra eso no hay... A ver, y lo están diciendo los países que dieron la vuelta.
Que les va, ¿entendés?, claro, que les va bien.
Entonces, que les va bien, ¿viste? Este año, por ejemplo, el año pasado un informe de Corea, que hace 51 años atrás, el año pasado cumplió 51 años Corea de cuando nos pedían asilo a nosotros,
claro,
¿viste? Y el año pasado un informe de educación de Corea marcaba que casi el 71% de la población pasó por la universidad en 51 años, uh-huh, ¿entendés? O sea, y vos decís, ¿y cómo les va? Y les va muy bien, ¿entendés? A lo mejor tendrán nuestros problemas, podemos discutir
largo. Sí, 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 no es el, sí,
no importa el eje. A lo que voy es eso, ¿viste? Nosotros tenemos un país hermoso, ¿entendés? Que en algún momento nos pondremos de acuerdo y saldremos adelante, con mucha desigualdad, y yo creo que el camino para salir de esa desigualdad es la educación. La inversión en educación. La educación iguala, ¿entendés?
¿Los chicos que van con vos forman parte de proyectos escolares? ¿Los llevan sus padres de forma individual? ¿Cómo?
No, yo hago en el año hago 6-7 talleres, en el año hago en mi taller, donde es una... hago un taller privado, que es mío, para promedio 30 chicos. Y
¿todos juntos?
Sí, todos juntos. Y lo hago de manera, digamos, hago una experiencia con la pintura. Uh-huh. Pero para mí, yo creo que lo que yo planteo, que para ese lado me gusta, para mí los chicos tienen que jugar con el arte, no hay nada para aprender, digamos, técnica, y me parece que eso después van a ir eligiendo el camino. Lo que hay que construir es la seguridad de lo que hacen, ¿viste? Si hacen este vaso, hay que felicitarlo porque hacen este vaso, porque este vaso es el paso a otra cosa. ¿Entendés?
De tus primeros cuadros a hoy, ¿qué, ya que sos autodidacta, ¿qué aprendiste que ya no harías de que hiciste en los primeros cuadros?
¿Que no haría?
¿Qué aprendiste que no tenés que hacer?
No, a lo mejor cambió el soporte. Yo trabajé mucho sobre papel, hoy trabajo más sobre tela, cambié un poco la pintura, porque hoy trabajo con una pintura sintética al agua, y trabajaba con una pintura que era súper tóxica y más plástica. Por ahí puede estar el cambio.
Pero no lo estético, digamos.
No, lo cosas estético que... no, se fue... Digamos, en algunos...
Y más allá de los cambios naturales y obvios, sí, porque tu carrera evoluciona, sí, digo, ¿hay algo que aprendiste que pensé que quizás...?
No, había... no, de la imagen no. La imagen, yo estoy conforme con mi imagen y digamos, yo disfruto de lo que hago, digamos, no tengo mayor conflicto con eso. Yo, una cosa que también le planteo a mis colegas siempre, que les digo, quieran su trabajo, porque si no, no lo van a poder defender. Es muy difícil que vos hagas algo que no te guste y que puedas defenderlo, entonces puedas dar una explicación sobre eso.
Claro.
Y entonces para eso le digo, no sean tan pretenciosos. Dejen que lo que va a ser arte, va a ser arte. Y eso lo va a decir el destino dentro de 50 años, 100 años, no sé. Le digo, no se preocupen por hacer obras de arte. No estén tan preocupados, le digo, porque viste, llega un momento que el artista, cuando le va un poco mejor, toca algo y este vaso ya es una obra de arte. Y si pongo este coso acá adentro...
Para
un poco. Es terrible eso.
¿Cómo hiciste vos para parar con eso? Porque vos estás en esa instancia, claramente, que si ahora agarramos ese vaso, Milito, y lo hacemos dibujar, después unos mangos nos hacemos.
Mira, yo una de las cosas que más disfruto es regalar dibujos, ¿viste? Cuando alguien me pide un dibujo, que me dice, me firma, yo le hago un dibujito. Entonces un amigo me decía, el otro me decía, ¿no tenés miedo? Me dice que la gente venga y te saque un dibujo, me dice... Y entonces, todas son asociaciones que son taradas, ¿viste? Porque así, escúchame, es maravilloso que alguien te pida un dibujo. ¿entendés? Uh-huh. O sea, es un reconocimiento muy grande. Aparte, yo te hago un dibujo con un cariño y seguramente vos lo vas a poner en un lugar especial, digamos, de, ¿entendés? Es todo al revés, ¿me entendés? No...
Porque te gusta.
Porque te gusta.
El fin de semana pasado en La Rural fue récord de ventas en la Feria Bada. Estuvo con nosotros hoy Milo Lockett. Milo, te agradecemos muchísimo que hayas estado acá y hayas contagiado ese amor por la obra de uno, o por lo que uno hace, que evidentemente es una de las fuerzas que tenés y que te empuja, ¿no? Digo, pasarla bien cuando estás haciendo las cosas que tenés que hacer.
Muchas gracias.
Milo Lockett estuvo con nosotros en Dulces y Amargos por Radio Nacional para todo el país.